La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Hoy conocemos cómo se comportó el empleo en 2022. Y la cosa tiene lo suyo, ¿eh? A simple vista, el titular destacado que seguramente veas por todas partes es que el paro en el conjunto del año se situó aproximadamente en 20 millones de ocupados, la menor cifra de paro desde el año 2007. ¿Pero cómo terminamos? Pues diciembre con 43.727 personas menos en las listas del antiguo INEM. Esto es una buena noticia, sin duda. Pero la pregunta ¿es un buen dato? Te voy a dar 5 cifras que a mí me han llamado la atención y que me hacen pensar en que al menos no lo terminamos igual de bien que como lo comenzamos. La primera, que el paro baja un 1% con respecto a lo que ocurría en noviembre. Fíjate que es un porcentaje muy bajo de descenso, teniendo en cuenta que el que ha tirado del empleo en el mes de diciembre ha sido el sector servicios, que las contrataciones para la campaña de Navidad la mayoría son en diciembre, que en el mes de diciembre la gente se fue de puente, de macropuente diría yo, de compras después, de cenas y comidas navideñas, y este porcentaje es claramente inferior. Segundo, si esta comparación del paro la realizamos con diciembre del año pasado, todavía el dato es más preocupante, porque si este año el paro baja en poco más de 43.000 personas, el año pasado lo hacía en más de 70.000, ya que la campaña de Navidad y lo que hemos vivido este mes de diciembre, con todo a reventar, nada tiene que ver con el año pasado. Tercera cifra. Te recuerdo que siguen sin contabilizarse los llamados fijos discontinuos, aquellos que siguen en situación de inactividad, pero que no están siendo contabilizados por el Servicio Público de Empleo. Repito, aunque no trabajen. Y estos, según casas de análisis, ya son 500.000. Otra cosa que me ha llamado la atención, las afiliaciones a la Seguridad Social. En diciembre tuvimos 12.600 ocupaciones con respecto a noviembre, lo que representa la cifra más baja desde el año 2012 y una señal clara de que nos estamos ralentizando. Valentín Bote, director de Randstad Research, se lo decía esta mañana a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Porque hay que recordar que en torno a los meses de mayo, junio, el empleo, la afiliación, estaba creciendo a un ritmo anual del 5% y el dato de diciembre marca un crecimiento del 2,38%. O sea, sin duda, hemos perdido mucho ritmo de crecimiento.
Y vamos con la quinta cuestión, los contratos firmados. En diciembre cayeron un 29% y además están por debajo del nivel prepandemia. Para los expertos estamos en clara desaceleración, ya lo has oído, del ritmo en la creación de empleo, como nos demuestran estas 5 cifras. Y respecto a esto, sinceramente, poco podemos hacer. Lo que está en nuestra mano, desde luego, es tirar de buenos propósitos, de los que enseguida vamos a hablarte aquí en Mediodía, como por ejemplo seguir formándonos para encontrar trabajo si no lo tenemos, o seguir esforzándonos, reciclándonos y aprendiendo nuevas cosas para mejorar de puesto en 2023. Eso sí, que depende de nosotros. Pues además del paro están pasando más cosas, que te cuenta ya Ángel Correas.
Por ejemplo, Sofía, continúa la fiesta rave ilegal en La Peza, en Granada, quinto día consecutivo sin que la Guardia Civil haya conseguido desalojarlo, aunque los organizadores aseguran que hoy sí, hoy van a pagar la música, se pondrá fin. Hasta que el desalojo completo se produzca, la Guardia Civil sí que va a mantener su operativo para evitar desórdenes públicos o incluso problemas de tráfico. Y la Audiencia de Navarra impone a un acusado que viola a un niño de 9 años y a un niño 9 años y 6 meses de prisión en lugar de los 10 años por la nueva ley del solo sí es sí. Se trata de la primera sentencia de la comunidad foral en la que se aplica de oficio la nueva legislación más favorable para el condenado. Desde que se aprobó la ley, al menos 140 delincuentes sexuales han podido rebajar su condena. Y Sanidad cierra la vigilancia de hepatitis en niños al estabilizarse los casos. La tendencia se mantiene estable y no hay vínculo epidemiológico. La alerta se inició en abril del año pasado en Reino Unido y desde entonces se han detectados 572 casos en Europa. Actualmente en España hay 61 casos en investigación. Y continúan llegando los mensajes de pésame por la muerte de Benedicto XVI. En la Nunciatura Apostólica de España, en Madrid, permanecerá abierto desde hoy hasta el viernes un libro de condolencias. Y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, ha enviado una carta al Papa Francisco en la que recuerda al fallecido Benedicto XVI y lo encumbra como uno de los más grandes teólogos del siglo XX.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Neutralizada la etapa del Rally Dakar.
Estábamos pendientes de Carlos Sainz en la tercera etapa de este Dakar, pero con muchos problemas y pérdida de tiempo. Atención, porque hay noticia ya en la carrera. Carlos Miquel.
Sí, la noticia ha sido neutralizada por ese problema del helicóptero médico. No puede despegar, no puede estar en el aire los últimos 100 kilómetros porque hay un temporal sobre Jail de agua tremendo. Y lo que le ha pasado a Carlos Sainz es que ha vuelto a parar con su coche, ha tenido que volver a arreglar su Audi, y eso le ha hecho que al final la pérdida se haya elevado a 56 minutos de pérdida con el ganador de la etapa, Chicherit, 36 minutos con Alatilla, y ahora en la general el líder es Alatilla con Carlos Sainz octavo a 33 minutos y 11 segundos del Qatarí. Es un golpe muy duro para este Rally Dakar, para el piloto madrileño. Está ahora mismo a 16 minutos de otros los candidatos al título, Peter Hansel, que es tercero en la general.
En fútbol, hoy comienzan los 16avos de final de Copa del Rey con 7 partidos. Destaca la visita del Real Madrid a Cáceres para jugar contra el cacereño. Es día de fiesta para la ciudad. Copa Extremadura, Adrián Martín.
7 horas por delante para que Cáceres viva un partido que quizás sea el más importante de la historia reciente de la ciudad e incluso de la región. Los bares de Cáceres han metido el primer gol, están llenos, los hoteles el segundo, están también llenos, y el tercero lo va a meter esta noche el Príncipe Felipe, que también se va a llenar. 15.000 espectadores va a congregar el estadio de la carretera de Salamanca, que ha doblado su aforo y lo ha vendido absolutamente todo. Lo dicho, desborda ilusión la capital cacereña, que además ya ha recibido hace muy poquito a la expedición madridista, que ya está en la ciudad monumental de Cáceres.
El partido es a las 9, hoy se juegan también la Nucía, Valencia, Español, Celta, Cartagena, Villarreal, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Ceuta, Elche y Levante, Getafe. El tiempo de juego lo cuenta a las 7 de la tarde.
Sigues en Mediodía Cope. Se necesita carnicero y pescadero que sirvan para desempeñar el puesto de oficial de primera en Canarias. Se necesita carnicero profesional para incorporación inmediata en Valladolid. Busco carnicero profesional con experiencia en mostrador de carne y charcutería para una empresa familiar en Gerindote, Toledo. Estas son 3 de las más de una veintena de ofertas de trabajo que se han publicado en la última semana en un conocido portal de empleo y que he encontrado. En un día en el que el paro es protagonista, hoy en Mediodía Cope hemos querido fijarnos en un sector que necesita de mano de obra, el de las carnicerías. Tanto es así que son muchas las que hay repartidas por toda España que se ven con problemas a la hora de contratar porque es que buscan gente y no la encuentran. Es el caso de Luis Zuazu. Tiene varias carnicerías en Pamplona y a menudo se encuentra con problemas cuando necesita cubrir puestos de trabajo. Luis, ¿esto es así? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si esto es así, si tienes a menudo trabajo y te cuesta encontrar gente, bueno, pues para ocupar en tus carnicerías.
Pues sí, desgraciadamente, últimamente es lo que nos está pasando. Ya llevamos bastante tiempo que no podemos cubrir los puestos de trabajo. No yo, sino todos mis compañeros. Quiero decir que en nuestro sector es hoy en día el mayor problema que creo que tenemos.
¿Y qué problemas hay detrás de esto? No sé si un problema generacional que quizá estáis viendo a pie de mostrador.
Bueno, sí, yo pienso que hay mucho carnicero ya de cierta edad, que ha sido siempre carnicero y sigue siéndolo, pero la gente joven parece que le está, bueno, es una profesión que creo que le ha atraído mucho a la gente joven. Entonces, bueno, pues últimamente se están haciendo cursos, aquí en Pamplona se están haciendo cursos. Yo soy del gremio de carniceros, el presidente, y hemos estado haciendo cursos nosotros con el Servicio Navarro de Empleo, un certificado de profesionalidad. Últimamente, bueno, estos han cambiado un poco y querían hacerlo de otra manera, combinarlo con otras actividades para la cual nosotros no estaríamos preparados para hacer los dos cursos de diferentes. Y entonces, ahora sí que hay otras entidades que están haciendo. Últimamente, creo que en diciembre, 4 entidades habían hecho cursos y han sacado cada una de ellas, creo, a 15 personas a la calle ya para hacer prácticas. Nosotros hemos tenido a un chico Y, del curso anterior, que hace como mes y medio, tenemos una chica que nos la hemos quedado también.
También, y que enseguida vamos a saludar. Oye, Luis, ¿qué piensas cuando se habla de que las profesiones más demandadas, pues bueno, son relacionadas con datos, con inteligencia artificial, con tecnologías de la información? Porque claro, necesitamos también a personas que tengan oficios, ¿no?, de poner ladrillos o de cortar la carne.
Sí, yo creo que es un problema, porque yo además eso pienso que es problema de nuestro sector, pero yo hablo con gente de otros sectores y también tienen lo que dices. Pues yo creo que los de la construcción, en la construcción o en la hostelería o en otras profesiones están parecido. Hay muchas profesiones que estamos teniendo mucho déficit de empleo. A mí, claro, luego cuando ves esos datos de paro, te llaman la atención cuando hay mucho paro y nosotros tenemos mucha dificultad para contratar. Eso es un poco como que se riñe, ¿no?
Pero como, bueno, sí, la realidad. ¿Verdad? Resulta chocante, sin duda. Sí, últimamente sí. Consigues gente, nos lo decías, a través de formación, que desarrollan cursos de este tipo, que claro, se apuntan ahí a las prácticas. Yo no sé, claro, si en este caso el problema lo tienes cuando leemos ofertas de trabajo, como las que leemos también para carnicerías, cuando se pide gente con experiencia formada.
Claro, ahí está el problema, porque, a ver, los chicos y chicas que salen de estos cursos tienen una noción. Claro, ser carnicero no se aprende en 240 horas, que muchas veces se imparten 240 horas o 480 o incluso cursos que hay de 120. A ver, cuando sale uno de este curso, bueno, por lo menos ves que ha probado, ha visto que es una profesión que le puede gustar. Y yo cuando a veces voy al aula que están allí haciendo el curso, les digo, mira, todos los que estáis aquí, si, depende de vosotros. Si vosotros queréis y tenéis actitud y vais a querer hacer esto, vais a tener trabajo. Porque además ahora ya no es ni tan difícil ser carnicero. Antes, para ser carnicero, pues necesitaba, había que deshuesar un jamón, hacer trabajos que, bueno, igual tienen más dificultad. Hoy en día yo creo que lo que se demanda para ser carnicero ya es ser amable, majo, tener ganas de trabajar, atender bien al público y como vas a estar arropado con gente que sabe más y tal, no tiene ni tanta dificultad.
Claro.
Pero a veces para eso pues tenemos muchos problemas para encontrar.
Nos contabas, Luis, que bueno, pues de esa última remesa de chicos en prácticas te has quedado a una de ellas y es Cristina. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que contenta, ¿no?, de haber encontrado un puesto de trabajo.
Sí, la verdad que sí. Muy contenta porque he caído en buenas manos, en buen sitio y he aprendido muchísimo, la verdad.
Tú tuviste que estudiar un curso de, si no me equivoco, era del INEM, ¿no?, que cuando estabas apuntada, por decir así, al paro. ¿Cómo supiste que se demandaban carniceros? ¿Cómo te decantaste decir, bueno, pues voy a apuntarme a esto?
Ah, sí, porque tenía una amiga en común y es carnicera ella y entonces le dije yo pues que quería estudiar esto y a ver qué tal me iba, que me gustaba un poco lo de carnicería y me ha dicho que pues que había en Actimas unos cursos y me de mejora de empleo y pues así es como ha aprobado el curso. Me han llamado de Actima para el curso y ahí ha aprobado hacer el curso.
Oye, Cristina, ¿y por qué piensas que jóvenes como tú no quieren dedicarse a este oficio? ¿Qué les dirías tú después de tu experiencia por la carnicería de Luis?
No, pues yo le diría que probasen, que es un trabajo muy bueno y todo es tener, la verdad, actitud y ganas de trabajar, el esfuerzo, el empeño, el aprobar, ¿no?, el proyectarse, el cambiar otras cosas, pues el cambiar y el seguir adelante y con las ganas de probar otros trabajos que hay.
Claro,
como
que el reciclarse es sin duda es clave. Cristina, Luis, gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía COPE. Feliz año a ambos.
Muchas gracias.
Pues ya lo ves, hay sectores, gracias Luis, donde hay trabajo y no personal para cubrir puestos. Se necesitan, por ejemplo, carniceros. Y de Pamplona hasta Roma, porque a pesar del cielo gris y del frío, nada frena en el Vaticano las ganas de miles de personas que buscan, pues eso, el despedirse del Papa Benedicto XVI.
Somos una familia que venimos de Madrid, los padres y cuatro hijos. Nada más enterarnos de la muerte de Benedicto XVI, el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde. Merece la pena, por supuesto, despedir a este gran Papa que nos ha inculcado tanto la fe. Es el Papa de la verdad.
Ya lo has escuchado, esta madrileña no ha querido perderse junto a su familia este momento, como tampoco los miles y miles de fieles que siguen pasando a esta hora por la capilla ardiente del Papa Emérito, por la que solo en el día de ayer ya habían pasado, fíjate, 65.000 personas, casi el doble de lo que se preveía en un principio en estos días para cada uno de ellos. Estamos en directo en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La verdad es que estaba escuchando a esta madrileña que acabamos de escuchar todos en COPE y me emocionaba, porque es que es cierto, Sofía, por aquí estamos conociendo a muchas personas que han tomado la decisión de estar presentes, de venir aquí, aunque solo sea un vuelo de ida y vuelta, y por el Vaticano, Sofía, no se da crédito. Hay que tener en cuenta los datos que decías. Ayer se duplicaron las expectativas de asistencia. Acabamos de saber que hasta las 12 de la mañana han entrado 25.000 personas. Por lo tanto, vamos camino de lo que ocurrió ayer. Hacía tiempo que no se veía la venida de la Conciliación con tanta gente. Y hay un detalle importante que junto con lo que acabamos de comprobar, personas como la que acabamos de escuchar, que han hecho las maletas para dar personalmente un último adiós al Papa Emérito, bueno, pues ocurre un efecto contagio con los turistas, porque hay muchos turistas que inicialmente eran ajenos a lo que ocurría, que simplemente se venían de vacaciones, y que alguno me ha comentado que, sin ser creyente, no quiere quedarse al margen de un acontecimiento histórico, ¿no? Entonces, en estas filas ingentes y constantes que estamos viendo frente a nuestros ojos, bueno, pues Benedicto XVI está consiguiendo contagiar, ¿no?, ese cariño a la Iglesia, ¿no?, que todas las enseñanzas que nos dejó el Papa profesor. Y luego me ha llamado mucho la atención, Sofía, por ejemplo, ante la capilla ardiente de Benedicto XVI se siguen postrando muchas personas en silencio, se mueven con respeto. Y es especialmente bonito ver el cambio de guardia, de la guardia suiza. Como sabemos, en estos momentos la capilla ardiente tiene a dos guardias suizos delante de ella, con sus con vestidos absolutamente de la forma más solemne que tiene la guardia suiza para vestirse, con sus alabardas. Y luego, en el cambio de guardia, hacen esa coreografía que se ha quedado congelada en el tiempo y que es una preciosidad. Y además, para todos los habituales, la gente que trabaja aquí en el Vaticano, los expertos, los vaticanistas, consideran que se trata de un detalle muy importante, porque hay que tener en cuenta que se trata de un cuerpo militar reservado exclusivamente a los pontífices. Y de hecho, fijaros qué dato tan concreto, cuando el 28 de febrero de 2013 entró oficialmente en vigor a las 8 de la tarde la renuncia a la sede de Pedro, de Benedicto XVI, aquel día en el que se fue en helicóptero, lo recordaréis todos, ¿no?, esas imágenes. Lo primero que ocurrió fue que los guardias suizos cedieron la vigilancia de la casa de Benedicto a la Gendarmería Vaticana. O sea, a lo largo de los últimos 10 años, al no tratarse de un pontífice, ha sido la Gendarmería Vaticana la que ha estado cuidando, ¿no?, de la seguridad de Benedicto XVI en su casa, en los jardines vaticanos. Por eso es un hecho precioso que la Guardia Suiza esté rindiéndole constantemente honores, y sabemos que está rindiéndole honores también día y noche. La noche está cerrada, las puertas de la Basílica de San Pedro, pero la Guardia Suiza sigue rindiendo honores a Benedicto XVI.
Oye, Eva, ¿cómo está el tiempo por allí? Que decíamos que hace frío y ya vemos que de momento esto no está frenando las ganas de nadie en seguir despidiéndose.
No. Es increíble porque realmente está como nubladillo. O sea, son unos días que, después de una primavera que tuvimos prácticamente hasta el día en el que falleció Benedicto XVI, está el día oscuro, pero lo bueno es que no amenaza lluvia, que eso se agradece bastante porque los chaparrones en Roma son sonados, pero aunque lloviera, esto no iba a parar a todas las personas. De verdad que es muy emocionante ver cómo van y vienen. Y luego, Sofía, no sé si os interesa conocer algún detalle más de lo que sabemos.
Hombre, por supuesto. De
lo que sabemos, por ejemplo, ya está confirmado, lo venimos contando desde anoche, la reina Sofía va a presidir la delegación oficial española para los funerales.
Que tendrá sabemos lugar que nos... el jueves.
Del jueves, efectivamente. Sabemos, como estamos contando, que no se trata de un funeral de Estado, pero...